Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Antes de hablar de los libros individuales del Antiguo Testamento, en la introducción especial, quiero primero hablar de la primera sección, que es el Pentateuco. Ahora, estrictamente hablando, el Pentateuco es anónimo, porque no se identifica explícitamente el autor. Sin embargo, los judíos siempre han considerado que Moisés lo había escrito. El editor de Eclesiásticas, el filósofo Filón, Josefo el historiador y el Talmud, las discusiones rabínicas, todos identifican a Moisés como el autor. Además, dentro del Pentateuco hay referencias a la actividad de Moisés de escribir ciertos eventos, por ejemplo, Éxodo 17:14, Números 33:2 y también mandatos, Éxodo 24:4 y 34:27, y también una canción en Deuteronomio 31:22. También se menciona en Josué 1:7 y 8 un libro de la ley asociado con Moisés. Y más tarde en el Antiguo Testamento hay referencias al libro de Moisés. Segundo de Crónicas 25:4, Esdras 6:18, Nehemías 13:1. También Jesús y la Iglesia atribuyeron el Torá, el Pentateuco, a Moisés, y hay varios textos en los Evangelios, Mateo 19:7, 22:24, Marcos 7:10, 12:26, Juan 1:17, 5:46 y 7:23. Por lo tanto, el testimonio universal del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es que Moisés fue el autor. Al mismo tiempo, probablemente tenemos que dejar lugar para elementos pre-mosaicos, amosaicos y post-mosaicos. Lo pre-mosaico son las fuentes que Moisés utilizó. Descubrirlas fue la tarea de la crítica de las fuentes. Lo amosaico son comentarios que parecen ser de otra persona, como por ejemplo el comentario en Números 12:3, de que Moisés era el hombre más humilde del mundo, un comentario difícilmente atribuible a la persona más humilde del mundo. Lo post-mosaico son los elementos que parecen haber sido agregados después de Moisés, sobre todo el relato de su muerte en Deuteronomio 34. El debate gira alrededor de cuánto material extra-mosaico hay. Algunos queriendo atribuir mucho del Pentateuco a otros autores y la postura conservadora, más de acuerdo con el testimonio de la misma Biblia, de que la gran mayoría, con algunas cuantas excepciones, es de Moisés. Ya he hablado de la hipótesis documentaria de Graf Wellhausen. Los conservadores que criticaron esta hipótesis en los siglos XIX y XX eran ignorados en su día. Pero más recientemente algunos liberales han presentado estas mismas críticas como si fueran nuevas, como si ellos hubieran formulado estas críticas. En general, critican la metodología de la hipótesis y su gran subjetividad. Positivamente, se ha surgido un interés erudito en estudiar el texto que tenemos, en lugar de diseccionarlo para encontrar supuestas fuentes anteriores. Examinan el texto canónico, aplicando herramientas que se usan para analizar la literatura, y esto a veces se llama la crítica canónica. Un ejemplo de los eruditos del siglo XX que criticaron la hipótesis documentaria fue E. J. Young, y su introducción al Antiguo Testamento está disponible y de mucho valor. Sin embargo, el lector encuentra que él está interactuando constantemente con la hipótesis documentaria, lo cual refleja el estado de la erudición evangélica en 1949. Y por lo tanto, leerlo puede ser un poco tedioso porque uno tiene que filtrar todas esas críticas que ya no son tan actuales porque ya dominaron, ya ganaron el campo. y pocos están prestando atención a la hipótesis ya descartada. Sin embargo, Young es de valor porque él y otros hicieron posibles los estudios más recientes al preparar el camino para la caída de la hipótesis documentaria. Un ejemplo es la introducción de Dillard y Longman, y es una mejor introducción para nuestros propósitos. Salió en español en el año 2009. Un énfasis de la así llamada crítica canónica es analizar la literatura de cualquier libro, y como mucho del Pentateuco es narrativa, es importante analizar cómo funciona la narrativa. Ya introduje la idea del género de narración, pero debo tomar un paso atrás y hablar de qué es un género. Un género es una clase de literatura que comparte ciertas características con otros textos del mismo género. Aunque género es una categoría fluida y un texto puede pertenecer a más de un género, el identificar el género de un texto nos ayuda. Y nos ayuda a tener una estrategia para leerlo, nos ayuda para compararlo con otros textos del mismo género. Esto se llama el contexto genérico. Nosotros muchas veces, intuitiva y automáticamente, identificamos el género de una pieza de literatura. Por ejemplo, si yo leo, «Érase una vez, cuando todavía no se habían desaparecido los unicornios de la Tierra, ¿cuál es el género?» O, «En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor». O, si leo, «Hace 200 años el pueblo mexicano ganó su independencia de España». O, ¿qué tal si leo, «Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria aherrojada rompió a fin su esclavitud, ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que en el alma mía canta algo como un laúd». El primero identifican automáticamente como cuento de hadas, el segundo como novela, el tercero como historia y el cuarto como poema. El Dr. Vern Poitras presenta un esquema para analizar la narrativa, y esto no es muy original porque sigue la trama de cualquier narrativa, aunque él agrega algunos detalles. Empieza con el contexto y, en cierto contexto, la acción inicia. Hay unos incidentes preliminares y luego un incidente que ocasiona un conflicto. El conflicto es generado y luego el conflicto va creciendo hasta llegar a su punto más intenso. Y este es el clímax de la historia. El conflicto se mantiene intenso durante el clímax y luego empieza a disipar, hasta el punto en el cual el conflicto está resuelto en la resolución. Después tenemos el resultado y la terminación de la acción y la conclusión. Así que empezamos con el contexto, incidentes preliminares, incidente que ocasiona el conflicto, complicaciones, resolución, resultado y conclusión. No siempre están presentes todos estos elementos, y no toda narrativa se ocasiona por un conflicto. Sin embargo, este esquema se puede utilizar para ayudarnos en el análisis de muchas narrativas. Y los invito a experimentar con este esquema aplicándolo a las narrativas de Génesis, como de Abraham y Lot, de Sara y Agar, el sacrificio de Isaac, Jacob y Esaú, Jacob y Labán, Jacob y el ángel, y toda la narrativa de José.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!